Sermón 801, La mujer que fue pecadora, predicado en la mañana del día del Señor, 22 de marzo de 1868, por C.H. Spurgeon, en el Tabernáculo Metropolitano, Newington.
Y he aquí una mujer en la ciudad, que era pecadora, cuando supo que Jesús se sentaba a la comida en la casa del fariseo, trajo un frasco de ungüento de alabastro, y se puso a sus pies detrás de él llorando, y comenzó a lavarle pies con lágrimas, y los secó con los cabellos de su cabeza, y besó sus pies, y los ungió con el ungüento. Lucas 7, 37 a 38.
Esta es la mujer que ha sido confundida con María Magdalena. ¿Cómo se originó el error? No sería fácil de imaginar, pero ciertamente lo es. No hay la menor sombra de evidencia de que esta mujer, que era pecadora, tuviera la más remota conexión con ella, de quien Jesús arrojó 7 demonios. Al predicarte un sermón hace unos días de reposo, sobre la vida de María de Magdala, creo que te mostré que era imposible, y muy improbable, que ella pudiera haber sido una pecadora en el sentido aquí pretendido. Y ahora me atrevo a afirmar que hay tanta evidencia para probar que la mujer en la narración que ahora tenemos ante nosotros, era la reina de Saba, o la madre de Sísara, como que era María Magdalena. No hay ni una ficción ni una fracción de pruebas que se encontrarán. El hecho es que no hay conexión entre los dos. Además, la pecadora que tenemos ante nosotros no es María de Betania, con quien tantos la han identificado. María, la hermana de Marta y Lázaro, ungió a nuestro Salvador, pero esta es una unción anterior, realizada por una persona completamente diferente, y las dos narraciones son totalmente distintas. Ciertamente, hay una gran semejanza entre los dos. Las personas principales fueron ambas mujeres, llenas de amor ardiente a Cristo. Ambos ungieron al Señor con ungüento, el nombre de Simón está relacionado con ambos, y ambos limpiaron los pies del Salvador con sus cabellos. Pero no debe asombrarte que haya dos personas cuyo intenso afecto se manifestara así, el asombro debería ser más bien que no hubiera 200 que lo hicieran. Porque la unción de los pies de un amigo honrado no fue en modo alguno tan infrecuente símbolo de respeto entre los orientales como una maravilla sin precedentes. Amado como Jesús merecía serlo, lo maravilloso es que no fue visitado con más frecuencia con estas generosas muestras del amor humano. Es una lástima fusionar dos ocasiones en una, como si tuviéramos rencor por una doble unción al ungido del Señor. Que ambos eventos sucedan en las casas de personas llamadas Simón no es nada notable. Recuerde que uno era Simón el fariseo, y el otro Simón el leproso, y que Simón es uno de los nombres judíos más comunes. En nuestros días, algo que hubiera sucedido en la casa de un Juan, y otra cosa similar en la casa de otro Juan, no sería notable, ya que los Juan son extremadamente comunes entre nosotros, como lo fueron Simons en los días de nuestro Señor. Pero que los dos, o quizás debería decir tres, unciones, porque me inclino a pensar que había tres no son lo mismo es evidente por las siguientes razones, difieren en el tiempo. Nuestro Señor vivió al menos 6 meses después de ser ungido por esta mujer, y si sigues la narración que leíste en el capítulo siguiente, y sucedió después que recorrió todas las ciudades y pueblos, predicando y mostrando alegría noticias del reino de Dios, y los 12 estaban con él. Pero cuando María lo ungió en Betania, él dijo, ella lo hizo para mi sepultura, y nuestro Señor estuvo a los pocos días de su crucifixión. La unción de María, hermana de Lázaro, tuvo lugar en Betania, Mateo 26, 6, pero esto ocurrió en Galilea, que es un barrio bastante diferente. Además, el hecho mismo era realmente muy diferente, porque aunque ambas mujeres ungen a Cristo con ungüento, había un precio y un poder de perfume peculiares en el nardo de la más rica María que no se menciona en el ungüento de esta mujer de una posición inferior en la vida. María, según Juan, Juan 12, 3, derramó una libra entera de nardo caro, pero tal no se dice de la humilde ofrenda de la mujer pecadora. Mateo nos dice que una mujer le derramó el ungüento en la cabeza, pero solo se dice que este pobre penitente ungió sus pies. Mateo, Marcos o Juan no mencionan las lágrimas en relación con María, aunque son un rasgo conspicuo en el amor del amable doliente que ahora tenemos ante nosotros. Después de la transacción, se presentó una objeción en ambos casos, pero marque la gran diferencia. En este caso, Simón el fariseo objetó porque a ella, siendo pecadora, se le permitió tener tanta familiaridad con el Señor. En el otro caso, no se planteó tal objeción a la persona, pero Judas Iscariote objetó que ella había sido tan profusa y extravagante en la abundancia y el costo de la unción, y murmuró, diciendo que este ungüento podría haberse vendido por mucho y haber sido dado a los pobres. Si confunde estas dos ocurrencias, no solo comete un error flagrante, sino que pierde una lección preciosa. Este caso que tenemos ante nosotros es la ofrenda de un pobre vagabundo que regresa, quien, bajo un profundo sentimiento de gratitud, trae lo mejor que tiene a su Señor y es aceptado por su divina gracia. En el caso de María de Betania, era una santa avanzada, una que se había sentado a los pies de Jesús y había oído hablar de él, y había elegido antes la parte buena que no debía ser quitada de ella. Y ella le rinde un costoso tributo como la ofrenda de su afecto profundo y sincero, que había crecido y profundizado al recibir muchos favores de su mano amorosa. El creyente avanzado es más audaz que el recién convertido. Ella unge su cabeza cuando el otro solo unge sus pies, pero ella no es menos amorosa, porque si hay menos lágrimas, hay un nardo más costoso. Jesús defendió a la penitente y la invitó a ir en paz. Pero en el caso de María, no hubo necesidad de decir, «Tus pecados están perdonados», porque ella ya poseía ese regalo invaluable. Nuestro Señor, en lugar de simplemente defendernos, elogió calurosamente su amor y declaró, «Donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho en memoria de ella». Por tanto, bastará para mostrarte que la mujer pecadora no debe confundirse con María de Magdala por un lado, ni con María de Betania por el otro. Aprendamos a leer nuestras Biblias con los ojos abiertos, a estudiarlas como los hombres hacen las obras de grandes artistas, estudiando cada figura e incluso cada dulce variedad de luces y sombras. Pero hemos estado controlando durante demasiado tiempo el umbral del texto. Levantemos ahora el pestillo. He aquí, en la mesa veo dos platos salados, déjanos comer de ellos. Aquí hay dos campanas de plata, déjanos tocarlas. Su primera nota es la gracia y el segundo tono es el amor. Grace, el nardo más caro, esta historia literalmente gotea con ella, como esos árboles orientales que sangran perfume, o como la esposa cuando se levantó para abrirse a su amado, y sus manos cayeron con mirra y sus dedos con dulzura, oliendo mirra en las manijas de la cerradura. La gracia, ese suave rocío del cielo, se destila aquí con plenitud y cae como una pequeña lluvia sobre la tierna hierba. La gracia, soberana, distintiva, omnipotente, se magnifica enormemente en esta narración. Lo veo exaltado sobre un glorioso trono alto, con la hija del rey esperando como una mujer honorable entre sus cortesanos. Primero, la gracia está aquí glorificada en su objeto. Ella era una pecadora no en el sentido vulgar, sin sentido y cotidiano del término, sino una pecadora en el sentido más negro, más sucio y más desagradable. Había abandonado al guía de su juventud y olvidado el pacto de su Dios. Ella había pecado contra las leyes de la pureza y se había convertido en una cosa inmunda. Ella había caído en ese profundo hoyo de que está escrito, «El aborrecido del Señor caerá en él». Según la parábola de nuestro Señor, ella era comparada con el fariseo como un pecador de 500 denarios, mientras que el fariseo tenía tan solo 50. Ella fue una de las pecadoras escarlatas de las que leemos en las Escrituras, ella pecó e hizo pecar a otros. Las suyas fueron ofensas que provocan celos al Señor y avivan su ira. Sin embargo, ¡oh, milagro de los milagros! Ella era un objeto de gracia distinguida, ordenada a la vida eterna. ¿Por qué fue esto? ¿Por qué motivos legales fue seleccionada? ¿Por qué mérito fue elegida? ¿Fue esta una instancia extraordinaria y fuera de lo común? De ninguna manera, queridos amigos, porque la gracia de Dios ha elegido con frecuencia al más bajo de los bajos y al más vil de los viles. Recuerda cómo, en el linaje de nuestro Señor, encuentras el nombre de la desvergonzada Tamar, la ramera Rahab y la infiel Betsabé, como para indicar que el Salvador de los pecadores entraría en relación cercana con los más degradados y caídos de nuestros carrera. Este es, de hecho, uno de los títulos más queridos de nuestro Señor, aunque se burló de él desde los labios del desprecio, un amigo de publicanos y pecadores. Este es el carácter de Jesús del que no se avergüenza, este recibe a los pecadores y come con ellos. La gracia libre no ha hecho distinción entre los hombres debido al mérito, ya sea falso o real, si es real. La ley nos ha condenado a todos en la incredulidad, y luego la abundante gracia de Dios, considerándonos a todos igualmente apartados y, arruinado tanto por la caída de Adán como por nuestra propia transgresión personal, ha predestinado y llamado a quien quiera. ¿No escuchan desde el trono de la misericordia los ecos de esa proclamación soberana? Tendré misericordia de quien tendré misericordia. ¿Tendré compasión de quien tendré compasión? Grace se ha enfrentado a los casos más inverosímiles para mostrarse como Grace. Ha encontrado un lugar para sí mismo en el corazón más indigno, para que su libertad sea mejor vista. Me dirijo a alguien que ha caído mucho, que este pensamiento te consuele, si tu corazón llora por tu pecado, que esto te dé esperanza de misericordia, que en la elección de la gracia se hayan incluido algunos de los blasfemos, perseguidores, ladrones, fornicadores y borrachos más viles, y como consecuencia de ello se han incluido ha sido perdonado, renovado y hecho para vivir una vida sobria, justa y piadosa, tales como estos han obtenido misericordia, de modo que en ellos, primero, Dios pueda mostrar toda la paciencia como consuelo y aliento a otros para clamar al Señor por misericordia. La gracia reina majestuosamente en el caso que tenemos ante nosotros, en el sentido de que este pecador en particular debe ser elegido. Elegir a un pecador fue algo, pero elegir a este individuo fue aún más asombroso. Sin duda, ella se preguntó en espíritu, comillas, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo si hubiera estado aquí esta mañana, cantaría con el mismo entusiasmo que cualquiera de nosotros? ¡Oh, oh, regalo de regalos! ¡Oh, gracia de la fe! Dios mío, ¿cómo puede ser, que tú, que tienes amor exigente, me des ese regalo? ¿Cuántos corazones podrías haber tenido más inocentes que el mío? ¿Cuántas almas más dignas lejos de ese puro toque tuyo? ¡Ah, Grace! Hacia los corazones más inverosímiles tu gloria es venir, la gloria de tu luz para encontrar en los lugares más oscuros, un hogar. A la mesa está sentado Simón el fariseo, un cuerpo bueno y respetable, como él cree que es, y sin embargo, ninguna elección divina ha caído sobre él, mientras que esta pobre ramera es elegida por gracia distinguida. ¿Cómo podemos explicar esto? Había muchos en la ciudad como ella, algunos peores, otros mejores, pero Grace la había marcado como propia. Oh, extraña, pero admirable soberanía. Ahora bien, es posible que no te dejes llevar por la gloria de la gracia al elegirla, pero te preguntaré si no te agrada la gracia que te separó para ser del Señor. Oh, hermanos y hermanas, cuando un hombre descubre que Dios lo ha elegido, cuando siente que la gracia le ha roto el corazón, lo ha traído a Cristo y lo ha cubierto con una justicia perfecta, entonces estalla en exclamaciones de asombro. Comillas, ¿cómo podrías haberme elegido? ¿Qué soy yo, y cuál es la casa de mi padre, para que sea llevado a tal favor real? Comillas, cuanto más mira un creyente en su interior, más descubre las razones de la ira divina y menos cree en su propio mérito personal. ¿Cómo está el corazón de un verdadero creyente lleno de gratitud de adoración por el hecho de que el amor ilimitado del Señor debería haber estado complacido de asentarse y fijarse en él? Esto no es tanto para mí para hablar como para sus meditaciones privadas. Te recomiendo encarecidamente ese pensamiento precioso, que Jehová te amó desde antes de la fundación del mundo y te eligió cuando podía haberte dejado, te eligió cuando pasó por encima de miles de grandes y nobles, sabios y eruditos. La doctrina no es un dogma por el que hay que luchar, como perros por un hueso, sino que hay que regocijarse y volverse a la práctica como un incentivo al asombro reverente y a la gratitud afectuosa. Donde el pecado abundó, la gracia abundó mucho más, y la mujer pecadora es ahora ante nosotros una penitente llorona. El pecador de la ciudad, un pecador público, es ahora abiertamente un seguidor del santo. La gracia se magnifica enormemente en sus frutos. ¿Quién hubiera pensado que una mujer que había entregado a sus miembros para ser siervos de la injusticia, para su vergüenza y confusión, debería haberse convertido ahora en, y si la llamo dama de honor del Rey de Reyes, una de las más favorecidas de Cristo servidores? Ofreció hospitalidades a Jesús que el fariseo omitió, y las ofreció con un espíritu y un estilo infinitamente mejores de lo que el fariseo podría haber hecho si lo hubiera intentado. Observemos que la gracia de Dios llevó a esta mujer en un camino de providencia para escuchar los discursos del Salvador. En una parte anterior de este capítulo parece que había estado predicando el Evangelio y, más especialmente, predicándolo a los pobres. Quizás se detuvo en la calle atraída por la multitud, y, mientras escuchaba el discurso de nuestro Salvador, pareció detenerla. Ella nunca había oído a un hombre hablar de esa manera, y cuando habló de la misericordia abundante y la voluntad de Dios de aceptar a todos los que quisieran venir a él, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Y cuando volvió a escuchar a ese predicador manso y humilde y leo y griega o hablar del Padre Celestial que recibiría a los pródigos y los presionaría contra su pecho amoroso, su corazón se quebró bastante. Renunció a su malvado tráfico, se convirtió en una mujer nueva, deseosa de cosas mejores, ansiosa por ser liberada del pecado. Pero en su corazón estaba muy agitada con la pregunta, ¿podría ella, sería realmente perdonada? ¿Le llegaría incluso a ella el amor perdonador que había oído hablar? Ella lo esperaba, y fue consolada en cierta medida. Creció su fe y con ella un amor ardiente. El Espíritu de Dios todavía trabajó con ella hasta que disfrutó de una débil esperanza, un destello de confianza. Creía que Jesús de Nazaret era el Mesías, que había aparecido en la tierra para perdonar los pecados y se apoyaba en él para el perdón de sus pecados y anhelaba la oportunidad de rendirle homenaje y, si era posible, ganar una palabra directa de su boca. El Señor de la Misericordia llegó a la ciudad donde vivía. Ahora, pensó, aquí está mi oportunidad. Ese bendito profeta ha llegado. El hombre que habló como nunca nadie habló está cerca de mí y ya he obtenido tal beneficio de él que lo amo más que a todos los demás, lo amo como a mi propia alma. Entraré furtivamente en la casa del fariseo para deleitar mis ojos con la vista de él. Cuando ella llegó a la puerta, el Salvador estaba reclinado a su comida, según la costumbre oriental, y sus pies estaban hacia la puerta, porque el fariseo tenía poco respeto por Cristo y no le había dado el mejor y más íntimo lugar en el banquete. Pero allí se acostó con los pies descubiertos hacia la puerta, y la mujer, casi sin ser percibida, se acercó a él, y, cuando miró y vio que el fariseo le había negado la cortesía ordinaria de lavarle los pies, y que todos estaban manchados y desgastados por sus largos viajes de amor, comenzó a llorar, y las lágrimas cayeron con tanta abundancia, duchas que hasta le lavaron los pies. Aquí había agua bendita de toda clase, el cristal de la penitencia cayendo en gotas, cada una tan preciosa como un diamante. Nunca estuvieron los pies rociados con un agua más preciosa que aquellos ojos arrepentidos que se derramaron. Luego, desatando esos lujosos mechones que habían sido para ella las redes del diablo con las que enredar las almas, secó con ellos los sagrados pies. Seguramente pensó que su principal adorno, la corona y la gloria de su feminidad, era algo demasiado inútil para servir a la parte más humilde y humilde del Hijo de Dios. Lo que una vez fue su vanidad, ahora fue humillado y, sin embargo, exaltado hasta el cargo más bajo, hizo de sus ojos un cántaro y sus candados una toalla. Nunca, dice el obispo Hall, comillas, fue tan preferido un cabello como este. Cómo envidio esos candados que fueron agraciados con el toque de esos sagrados pies. Allí se apoderó de ella una dulce tentación, incluso besaré esos pies, con humildad rendiré reverencia a esos benditos miembros. No dijo una palabra, pero cuán elocuentes fueron sus acciones. Mejor, incluso, que los salmos y los himnos eran estos actos de devoción. Entonces pensó en aquella caja de alabastro que contenía aceite perfumado con el que, como la mayoría de las orientales, era probable que se ungiera para el placer del olfato y para aumentar su belleza. Y ahora, al abrirlo, derrama lo más caro que tiene sobre sus pies benditos. Ni una palabra, digo, vino de ella. Y, hermanos y hermanas, preferiríamos a una sola amante de Jesús sin palabras que actuó como ella lo hizo, a 10,000 habladores ruidosos que no tienen dones, ni corazón, ni lágrimas. En cuanto al maestro, permaneció quieto y dócil, sin decir nada, pero mientras bebía en su amor y dejaba que su pobre y cansado corazón encontrara un dulce consuelo en la gratitud de quien una vez fue pecador, pero que ya no lo será. La gracia, hermanos míos, merece nuestra alabanza, ya que hace tanto por su objeto. La gracia no elige a un hombre y lo deja como está. Mis hermanos y hermanas, los hombres critican la gracia, a veces, como si se opusiera a la moralidad, mientras que es la gran fuente y causa de toda la moralidad absoluta. De hecho, no hay verdadera santidad a los ojos de Dios, excepto la que crea la gracia y griega que sostiene la gracia. Esta mujer, aparte de la gracia, había permanecido negra y contaminada hasta el día de su muerte, pero la gracia de Dios obró una transformación maravillosa, quitando la impudencia de su rostro, los halagos de sus labios, las galas de su vestido y la lujuria de su corazón. Los ojos llenos de adulterio eran ahora fuente de arrepentimiento. Sus labios, que eran puertas de habla lasciva, ahora daban besos santos, el libertino era un penitente, el náufrago una nueva criatura. Todas las acciones atribuidas a esta mujer ilustran el poder transformador de la gracia divina. Ella exhibió el arrepentimiento más profundo. Ella lloró abundantemente. No lloró por mero sentimentalismo, sino por el recuerdo de sus muchos crímenes. Lloró de pena y vergüenza mientras pensaba en su primera infancia, y cómo había despreciado la educación de una madre, cómo había escuchado la voz del tentador y se apresuró a ir de mal en peor. Cada parte de la historia de su vida surgiría ante ella como un sueño dolorosamente vívido. La vista de esos pies benditos la ayudó a recordar los peligrosos senderos por los que había vagado. Las compuertas del dolor se abrieron y su alma se derramó en lágrimas. Bendito Espíritu de gracia, te adoramos cuando vemos la roca golpeada y las aguas brotar. Él hace que su viento sople y las aguas fluyan. Note la humildad de la mujer. Una vez poseyó un rostro descarado y no conocía la timidez, pero ahora está detrás del Salvador. Ella no se empujó ante su rostro, estaba contenta de tener el lugar más miserable si no se atrevía a ungir su cabeza. Sin embargo, si podía servir a sus pies, se sonrojó al aceptar el honor. Aquellos que verdaderamente sirven al Señor Jesús tienen una santa timidez, un sentido encogimiento de su propia indignidad y están contentos de cumplir con el cargo más bajo en su casa. Eso no es un servicio para Cristo cuando necesitas montar el caballo del rey, ponerte el manto del rey y decir, este es el hombre a quien el rey se complace en honrar. Eso es servirte a ti mismo en lugar de a Cristo cuando codicias el lugar principal en la sinagoga y quieres que los hombres te llamen rabino. Pero ese es un servicio real cuando puede cuidar a los pobres. Cuando puedas ser condescendiente con los hombres de bajos recursos y convertirte en maestro de ignorantes e instructor de niños. Sirve bien quien trabaja a espaldas de su amo, desconocido y sin ser percibido, trabajando duro en la oscuridad, sin denunciar, sin aplaudir y feliz de tenerlo así. Mira, amados, cómo en una mujer que alguna vez fue tan desvergonzada, la gracia planta y hace florecer la bella y modesta flor de la verdadera humildad. Sin embargo, la mujer fue valiente, porque debe haber necesitado mucho valor para entrar en la casa de un fariseo. La mirada de un fariseo a esta mujer debe haber sido suficiente para congelar el verano en un invierno aullador. Esos fariseos despreciaban de manera insufrible a todos los que no eran de su propia camarilla, que no ayunaban dos veces por semana y diezmaban su menta, anís y comino. Dijeron, con cada gesto, esperen, soy más santo que ustedes. Con una persona de carácter infame, el fariseo pomposo sería doblemente despectivo, y una mujer consciente de su indignidad sería gravemente herida por sus modales. Además, en un banquete sus lágrimas se extraviarían mucho y, por tanto, la reprendieron con más rudeza. Pero cuán intrépida era, y con qué valentía se sostuvo la lengua cuando Simón la criticó. ¿Qué no harán los hombres y las mujeres cuando la gracia divina los impulse a amar y el amor los impulse a la valentía? Sí, hasta las mismas fauces del infierno la gracia de Dios haría que un creyente se atreviera a entrar si Dios se lo ordenara. No hay montaña demasiado alta para que un pie creyente pueda escalar, ni horno demasiado caliente para que lo soporte un corazón creyente. Que Roma y sus anfiteatros, Piamonte y su nieve, Francia y sus galeras, Smithfield y sus estacas, los Países Bajos y sus ríos de sangre, hablen todos de lo que puede hacer la gracia divina cuando una vez reine en el corazón. Lo que la hace heroica puede hacer del más débil y más tímido de los hijos de Dios donde reina supremamente. He dicho que en cada parte de la acción de esta mujer se honra a la gracia, y es tanto más especialmente en este sentido, que lo que hizo fue práctico. El suyo no era fingido, sino un servicio real y caro. La religión de algunos profesores se detiene en seco ante su sustancia, no les cuesta nada y, me temo, no vale nada. Aparecen ante el Señor vacíos. No compran bastón dulce con dinero, ni recibe el Señor la grasa de sus sacrificios. Debo confesarme completamente que no puedo comprender la piedad de algunas personas. Doy gracias a Dios de que no estoy obligado a entenderlo, y que no soy enviado al mundo para ser juez de mis compañeros criaturas, pero me maravilla enormemente la religión de muchos. Se encuentran, y yo los he encontrado, personas cuyo amor a Cristo es tal que dan a su causa la mayor parte de su sustancia, y lo hacen con gusto, considerándolo un privilegio. Sí, conozco a algunos que se pellizcan a sí mismos, a algunos de los pobres y necesitados que se irritan a sí mismos para dar a Cristo. Tales son sin duda bendecidos en el hecho. No entiendo a esos hombres que tienen miles y miles de libras, tal vez cientos de miles, y profesan amar a Cristo, pero reparten sus dones a Jesús en miserables fragmentos. Debo dejarlos a su amo, para que al final sea juzgado, pero confieso que no los entiendo ni los admiro. Si amara a Cristo en absoluto, lo amaría para darle todo lo que pudiera, y si no hiciera eso, creo que diría, él no lo vale. Y yo no seré una farsa profesor, es una hipocresía de rango profesar el amor y luego actuar de manera miserable. Que los culpables arreglen la cuenta entre Dios y sus propias almas. La caja de alabastro de esta mujer se le dio gratis, y si hubiera tenido más para dar, la habría dado según el espíritu de esa otra mujer, que viuda memorable, que tenía dos ácaros que producían un cuarto, que le valían la vida. Pero lo dio todo por amor a Dios. La gracia reina, de hecho, con gran control cuando lleva a hombres que naturalmente serían egoístas a practicar la liberalidad en la causa del Redentor. Dejemos que estas rebusques sean suficientes, la cosecha de los frutos de la gracia es demasiado grande para que podamos recogerla toda esta mañana. Quisiera que observaran, en tercer lugar, que la gracia se ve con ojos atentos en la aceptación de nuestro Señor de lo que este barco elegido tenía que traer. Jesús conoció su pecado. El fariseo se asombró de que Jesús no rehuyera el contacto con ella. Tú y yo también podemos preguntarnos. A veces sentimos que es una tarea tener que comunicarnos con personas de cierto carácter incluso cuando profesan arrepentirse. La sensibilidad de nuestro Señor ante la culpa del pecado era mucho más cuidadosa que la nuestra, sin embargo, se quedó quieto en el sofá y aceptó en silencio lo que ella trajo. Él le permitió la cariñosa familiaridad de besarle los pies una y otra vez y rociarlos con sus lágrimas, permitió todo eso, digo, y aceptó todo eso, y en esto hizo que su gracia brillara más intensamente. Oh, que Jesús aceptara algo de mí, que esté dispuesto a aceptar mis lágrimas, dispuesto a recibir mis oraciones y mis alabanzas. Aceptamos alegremente una pequeña flor de un niño, pero luego la flor es hermosa y no estamos muy por encima del niño. Pero Jesús acepta de nosotros lo que es impuro por naturaleza, y no nos reprocha. Oh gracia, qué condescendiente eres. Mira, creyente, Jesús ha escuchado tus oraciones y las ha respondido. Él ha bendecido tus trabajos, te ha dado almas como recompensa, y en este momento lo que está en tu corazón para hacer por él, lo recibe, y no presenta objeciones, sino que toma lo que le traes, lo toma con alegría. Oh gracia, tú eres gracia, en verdad, cuando las ofrendas de los indignos llegan al corazón de Jesús. Además, la gracia divina se muestra en esta narrativa cuando ve a nuestro Señor Jesucristo convertirse en defensor del penitente. En todas partes la gracia es objeto de burla humana. Los hombres lo atacan como lobos nocturnos. Algunos lo atacan en la cabecera de la fuente, no pueden soportar la doctrina de la elección. Algunos profesores casi hacen espuma en la boca ante la sola mención de la palabra predestinación. No pueden soportarlo y, sin embargo, es la verdad de Dios. Que digan lo que quieran, y así quedará. Déjalos patear contra los pinchazos si se atreven. No es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ojalá los hombres renunciaran a sus preguntas rebeldes y se inclinaran ante el Rey de Reyes. En esta ocasión, Simón se burló de la gracia de que a una mujer pecadora se le debería permitir acercarse al Señor, él la habría puesto en cuarentena al menos, sino en la cárcel. Algunos objetan la gracia en su perpetuidad, luchan contra la gracia perseverante. Pero otros, como este Simón, luchan contra la generosidad de la gracia. ¿Cómo se podía permitir que una mujer como ella se acercara tanto a Cristo? Ciertos espíritus cautivos demandarán, comillas, ¿cómo debería Jesús dar a tales indignos tal aceptación, tales manifestaciones de sí mismo, tales privilegios? Nuestro Señor se encargó de defenderla y, por lo tanto, bien podría permitirse sostener su lengua. Así será contigo. Si Satanás te acusa a ti y a tus enemigos, con acusaciones en voz alta clama contra ti, tienes un abogado para el Padre, Jesucristo el Justo, que ciertamente defenderá tu causa y te librará. Jesús, por su parábola defensiva, muestra que fue justificado al permitir que la mujer se acercara, porque un gran amor la impulsó. No hubo pecado en su acercamiento, pero sí mucho para elogiar, ya que su motivo era excelente, y el motivo es la verdadera medida de un hecho. Sintió intenso amor y gratitud hacia la persona que la había perdonado. Por tanto, sus actos no debían ser prohibidos, sino encomiados. Él la justifica y, de paso, se justifica a sí mismo. ¿No había hecho bien en haber ganado el corazón de un pecador para la penitencia y el amor? ¿No se justificó la elección por haber elegido a uno para tan santa devoción y fervor? En el último gran día, el Señor justificará su gracia ante los ojos de todo el universo, porque permitirá que se develen las virtudes de sus escogidos, obradas por la gracia, y todos los ojos verán que la gracia reina por la justicia. Entonces serán silenciados para siempre los que acusaban a la gracia de Dios de conducir al libertinaje, porque verán que en todos los casos el perdón gratuito conduce a la gratitud y la gratitud a la santidad. Los elegidos serán elegidos hombres. La gracia los eligió a pesar de todas sus deformidades, y cuando haya arrojado sobre ellos una belleza celestial, serán la maravilla y la admiración del universo, evidentemente hecho para ser el más noble y mejor de la humanidad. Muéstrame dónde la gracia divina creó el pecado. No se puede, pero he aquí, de qué manera la gracia ha creado la santidad. No se avergüenza de que sus ovejas escogidas aparezcan ante el gran trono del pastor divisorio, porque de ellas todo se dirá. Ven, bendito de mi Padre, hereda el reino preparado para ti desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y tú me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber. La gracia no lleva a los hombres de contrabando al cielo, sino que los eleva a los requisitos del cielo a través del espíritu y la sangre. Una vez más, hermanos míos, la gracia de Dios se ve en esta narrativa en el otorgamiento de favores aún más ricos. La gran gracia la salvó, la rica gracia la animó, la infinita gracia le dio una certeza divina de perdón. Se demostró que fue perdonada, porque amaba mucho, pero nunca había recibido la plena seguridad de ello. Ella era una penitente esperanzada en lugar de una creyente confirmada. Pero el maestro dijo, «Tus pecados te son perdonados». Desde ese momento la plena seguridad de la fe debe haber ocupado su alma. Y luego le dio esa bendición escogida, «Vete en paz», mediante la cual la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, mantuvo su mente en adelante, de modo que incluso cuando tuvo que salir de este mundo al reino desconocido, ella escuchó en medio de las olas del Jordán, la sentencia divina, ve en paz. Ah, amados, no sabes lo que la gracia puede hacer por ti. Dios no está aguijoneado en su gracia si te ha sacado del barro negro, puede hacer más, puede poner tus pies sobre una roca si ya estás en la roca, Él puede hacer más. Puede poner una nueva canción en tu boca, y si ya levantas el himno gozoso, Él puede hacer más todavía, puede establecer tus caminos. Aún no conoces la inmensa bondad de tu propio Padre Celestial. Insondable es su bondad. Levántate y disfrútalo. He aquí, toda la tierra está delante de ti, desde Dan hasta Beerseba, todas las disposiciones del pacto de gracia te pertenecen. Tengan fe, y comprenderán con todos los santos lo que son las alturas y las profundidades, y conocerán el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. Aquí, pues, estaba la gracia en su objeto, la gracia en su fruto, la gracia en la aceptación de ese fruto, la gracia en la defensa que Jesús hizo del misericordioso y la gracia en las bendiciones que le concedió. Que la gracia nos trate tan generosamente. Solo nos quedan dos o tres momentos para lo que requiere mucho más espacio, a saber, el amor. La palabra florece con rosas y sugiere la voz de las tórtolas y el canto de los pájaros. Nuestro tiempo, sin embargo, nos ata a un camino estrecho que no debemos dejar, aunque los lechos de lirios de ambas manos nos inviten. El amor, su fuente, burbujea como un puro riachuelo del manantial de la gracia divina. Amaba mucho, pero era porque mucho se le había perdonado. No existe el mero amor natural por Dios. El único amor verdadero que puede arder en el pecho humano hacia el Señor es el que el mismo Espíritu Santo enciende. Si en verdad amas al Dios que te hizo y te redimió, puedes estar seguro de que eres su hijo, porque nadie más que sus hijos lo ama. Su causa secundaria es la fe. El versículo 50 nos dice, «Tu fe te ha salvado». Nuestras almas no comienzan con amar a Cristo, pero la primera lección es confiar en Él. Muchos penitentes intentan esta difícil tarea, aspiran a llegar a la cima de las escaleras sin pisar los escalones. Quieren estar en la cima del templo antes de haber cruzado el umbral. Primero, confíe en Cristo para el perdón de su pecado, cuando haya hecho esto, sus pecados serán perdonados, y luego el amor brillará en su corazón como resultado de la gratitud por lo que el Redentor ha hecho por usted. La gracia es la fuente del amor, pero la fe es el agente por el cual el amor nos llega. El alimento del amor es un sentimiento de pecado y un sentimiento de gratitud de perdón si tú y yo sentimos más profundamente la culpa de nuestras vidas pasadas. Deberíamos amar mejor a Jesucristo si tenemos un sentido más claro de que nuestros pecados merecen el infierno más profundo, que Cristo sufrió lo que deberíamos haber sufrido para redimirnos de nuestras iniquidades. No deberíamos ser criaturas tan frías como nosotros. Somos perfectamente monstruosos en nuestra falta de amor a Cristo, pero el verdadero secreto de esto es el olvido de nuestro estado natural arruinado y perdido, y el olvido de los sufrimientos por los cuales hemos sido redimidos de esa condición. Ojalá nuestro amor se alimente este día y recupere su fuerza recordando lo que ha hecho la gracia soberana. El amor en la narrativa que tenemos ante nosotros brilla en el hecho de que el servicio que la mujer le prestó a nuestro Señor fue totalmente voluntario. Nadie lo sugirió, y mucho menos se lo presionó. Quita el brillo de nuestro servicio cuando necesitamos ser arrastrados hacia él o empujados hacia adelante por algún enérgico suplicante. Hermanos, la unción fue improvisada con ella. Cristo estaba allí y fue por sugerencia de ella que ungió sus pies. Entonces María de Betania no había dado el ejemplo, la mujer que fue pecadora fue original en su servicio. En estos días tenemos muchos inventores y descubridores para nuestro uso y servicio temporal. ¿Por qué no deberíamos tener inventores para Jesús que sacarán adelante nuevos proyectos útiles? La mayoría de nosotros estamos contentos de viajar en la vieja rutina, pero si tuviéramos más amor por Jesús deberíamos ser más excéntricos y deberíamos tener un grado de frescura sobre nuestro servicio que en el presente es demasiado raro. Señor, danos el amor que puede marcar el camino. Su servicio a Jesús fue personal. Ella lo hizo todo ella misma, y todo para él. ¿Notas cuántas veces aparece el pronombre en nuestro texto? Ella se paró a sus pies detrás de él, llorando, y comenzó a lavarle los pies con lágrimas, y los secó con los cabellos de su cabeza, y besó sus pies, y los ungió con el ungüento. Ella sirvió a Cristo mismo. ni a Pedro, ni a Santiago, ni a Juan, ni tampoco a los pobres ni a los enfermos de la ciudad, sino al Maestro mismo. Y, confíen en ello, cuando nuestro amor esté en ejercicio activo, nuestra piedad estará inmediatamente hacia Cristo, le cantaremos, le rezaremos, le enseñaremos, le predicaremos, viviremos para Él. El olvido de la personalidad de Cristo quita la vitalidad misma de nuestra religión. ¿Cuánto mejor enseñará, esta tarde, en su clase de escuela dominical, si enseña a sus hijos para Cristo? ¿Cuánto mejor irás esta noche a contarles a otros el camino de la salvación, si lo haces por Él? Entonces no cortejas la sonrisa de ningún hombre, no temes al ceño fruncido de nadie. Es suficiente para ti que lo hayas hecho por el Maestro, y si el Maestro lo acepta, tienes la recompensa en ese mismo hecho. El servicio de la mujer demostró su amor en que fue ferviente. Había tanto afecto en él, nada convencional, sin seguir la propiedad fría, sin vacilar en la investigación de los precedentes. ¿Por qué le besó los pies? ¿No fue superfluo? ¿Qué fue lo bueno de eso? ¿No parecía sentimental, afectado, sensual, indelicado? Poco le importaba cómo se veía, sabía lo que quería decir, no podía hacer otra cosa. Toda su alma se enamoró, actuó naturalmente como le dictaba su corazón. Y, hermanos y hermanas, actuó bien. ¡Oh! Por más de esta piedad inocente que arroja decoro y regulación a los vientos. ¡Ah! Pongan sus almas al servicio de Cristo. Deja que tu corazón arda en su presencia, y deja que toda tu alma pertenezca a Jesús. No sirvas a tu amo como si estuvieras medio dormido. No trabaje con las manos caídas y los ojos medio cerrados, sino que despierte todos sus poderes y pasiones. Por el amor que Él te ha mostrado, dale a cambio el amor más despierto y vivificado. ¡Oh! Por más de este amor, si pudiera orar una sola oración esta mañana, creo que debería ser que la antorcha encendida del amor de Jesús se lleve a cada uno de nuestros corazones, y que todas nuestras pasiones se enciendan con amor por Él. Un pensamiento más y he terminado. El amor de esta mujer es una lección para nosotros en la oportunidad que ella aprovechó. Evidentemente, fue perdonada, pero más bien lloraba que quien había aprendido a regocijarse, y sin embargo, a pesar de todo eso, lo serviría en el primer amanecer de su vida espiritual. Ahora, ustedes, jóvenes conversos, ya no dicen, haremos algo por Cristo en unos pocos años, cuando hayamos asegurado nuestro llamamiento y nuestra elección. Esperaremos hasta que crezcamos en la gracia y luego intentaremos hacer lo que podamos. No, no. Tan pronto como te laves, lleva tu ofrenda a Jesús. El mismo día de tu conversión alístate en su ejército, porque la obediencia rápida es hermosa. Quizás, si esta mujer se hubiera demorado, nunca hubiera ungido al Señor, pero en el ardor de su primer amor, hizo bien en ejecutar de inmediato este acto ferviente y celoso. Los jóvenes conversos mantienen, por la gracia de Dios, el calor de la sangre que circula por las venas de la iglesia. Las iglesias antiguas generalmente se convierten en iglesias enfermas cuando dejan de crecer. No conozco una iglesia en toda Inglaterra sin conversiones que esté en absoluto en un estado espiritual feliz. El hecho es que los recién llegados nos conmueven a todos por su fervor, su sencillez y su confianza infantil. Ahora, amados, los animamos a mostrar esto. Por nuestro bien, por usted, por el amor de Dios, no dude, si hay algo que pueda hacer, aunque no tenga educación en la escuela divina, hágalo. Aunque pueda haber una docena de errores en el método, hágalo, porque Cristo lo aceptará. El fariseo puede objetar, bueno, tal vez evite otras travesuras en su lengua, déjelo, usted puede soportarlo, Cristo lo defenderá, Jesús lo aceptará. Y como recompensa por hacer lo que puedes, Él se complacerá en darte gracia divina para hacer más, y podrá inspirar sobre ti una plena seguridad de fe, que, si hubieras estado ocioso, es posible que no hubieras alcanzado durante años. Y Él puede darte paz de conciencia sirviéndole a aquel que, si te hubieras sentado todavía, nunca hubiera llegado a ti. Les ruego a todos los que aman a Jesús, no escondan la luz que tienen debajo de un celemín, sino que salgan y muéstrenla si tienes un poco de fe, úsala si solo tienes un grano de fe, conviértelo en cuenta. Ponga el talento en interés y úselo para el Maestro de inmediato, y el Señor lo bendiga en tal obra al aumentar su fe y amor, y hacer que sea como esta mujer, una sierva muy favorecida de este bendito Maestro. Que el Señor dé a cada uno de ustedes su bendición, por amor de Jesús.